Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 6 de septiembre. Soy Ada Romero y te acompañaré durante todos estos minutos, excepto entre la 1 y la 1 y 20, para contarte lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en tus localidades. Comenzamos. Seguiremos hablando de esa preocupación que existe ante el inicio de curso. Por primera vez, a partir de este jueves día 8, van a volver a las aulas los alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Con esa reforma de la nueva ley educativa LOMLOE se producen también diferentes cambios. Abordaremos con la Federación de AMPAs de Centros Públicos de Ferrolterra la falta de profesorado, que ya os comentamos ayer, que afecta de manera especial al Instituto Punta Cana de Cedeira, también la subida de los precios, el aumento también de las tarifas en los servicios de desayunos y comedor de estos centros educativos, la preocupación también por esos libros que no llegan antes del día 8 debido al cambio que se produce en los cursos impares, o también sobre la desaparición de esas medidas COVID. El uso de la mascarilla será voluntario y, bueno, pues sí recomendable en caso de aquellos alumnos que presenten diferentes síntomas, pero, por ejemplo, ya la ventilación de las aulas o la separación de las mesas se elimina tras más de dos años y medio de pandemia sanitaria. Hablaremos de todo ello y también nos acercaremos a los espacios Mai 60 de A Fundación. Conchi Martínez, concretamente, es la coordinadora de este espacio aquí en la ciudad de Ferrol. Desde ayer está abierto el plazo para participar en diferentes actividades y programas ya grupales que se centran en que las personas mayores puedan mejorar su sociabilización después de estos dos años de mucha soledad y de aislamiento, para que puedan seguir aprendiendo también a lo largo de la vida y para que incluso desarrollen tareas de voluntariado. Cursos que tienen una gran aceptación y que también vuelven a la normalidad. Martina Neiros, la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, nos hablará de diferentes cuestiones, entre ellas también el respaldo que la Xunta ha ofrecido a esa candidatura del Xeoparque Cabo Ortegal para que pueda optar. Bueno, se conocerá la resolución después de esa visita de los evaluadores de la UNESCO la pasada semana, la próxima primavera del año 2023. También de las obras de eficiencia energética del edificio de la Xunta aquí en Ferrol, que prometen un ahorro energético de alrededor de 69% a través de diferentes medidas. Y el último tramo del programa también lo destinaremos a charlar con Bernardo Fernández Piñeiro. Él es el alcalde de Ponte de Hume, porque mañana comienzan las esperadas festas das Peras en este municipio, también después de dos años sin poder celebrarse como se merecían. Hay otros asuntos también de interés en esta jornada, precisamente en Ponte de Hume. La directora general de Juventud, Participación y Voluntariado ha conocido de cerca el proyecto realizado por la Asociación Sociocultural ASCM a través del programa Inicia Xove. También se han reunido los hosteleros de la calle Pardo Bajo con el portavoz del Grupo de Gobierno Socialista, con Julián Reina, aquí en la ciudad de Ferrol. Reina avanzaba ayer, después de esa junta de gobierno local, un nuevo plazo para la finalización de estas obras que cifraba y databa alrededor del próximo 24 de septiembre. También esta misma mañana se ha presentado la Gala Internacional de Magia de Ferrol, incluida en el Festival Galicia Ilusiona, que tendrá lugar, bueno, pues dentro de poquito, concretamente el día 17 de septiembre. La Xunta traerá aquí a Ferrol, concretamente al Teatro Jofre, esta Gala Internacional de Magia, que está incluida en este programa dentro de la programación de Xacobeo 2021-2022. Y también también el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, asiste al acto militar a estas horas de conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Un acto que está teniendo lugar en la sala de armas del Arsenal Militar de Ferrol. También recordamos que la Consellería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de 5 casos más de gripe aviar, en este caso en alcatraces. 3 de ellos aquí, en nuestras comarcas, confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, que se unen a 2 detectados anteriormente, uno de ellos en Valdoviño. Se trata de 5 individuos de mascato alcatraz común atlántico, recogidos en Ares, Doniños, en Ferrol y también en Obarqueiro, en Mañón. Las aves fueron trasladadas a ese centro de recuperación de la fauna salvaje de Oleiros y allí fueron sacrificadas. La Xunta explica que el alcatraz es una ave marina que nidifica en el Atlántico, que forma colonias de varias miles de parejas y que, bueno, pues por eso en estos momentos estas aves atraviesan las costas de la península ibérica en el comienzo de su paso migratorio para invernar en Mauritania o en el Golfo de Guinea. Son varios asuntos que os iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos, pero primeramente también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, a ver si se va estabilizando o no. Tenemos cielos que alternan nubes y claros y una temperatura bastante agradable, alrededor de los 23. Y como siempre nos dirigimos hacia Meteo Galicia para conocer más detalles de lo que podría suceder en las próximas horas. Saudos.
Bo día, hoxe en Ferrol. Continuamos na influencia das baixas presións e con circulación do suroeste. Unha situación que nos trae unha xornada de cielos parcialmente nubrados sen descartar algún chubasco ocasional máis probable durante a mañá. As temperaturas descenderán lixeramente, as máximas previstas quedarán nos 23 graus, cun vento do suroeste que soprará moderado en terra con intervalos fortes no mar. E isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Para mañana miércoles espera una situación similar, nubes y claros y lluvias ocasionales que tendrán lugar sobre todo por la tarde. Nos vamos ahora al tráfico. Afortunadamente, durante estos días la situación del tráfico está tranquila, no se han producido accidentes reseñables ni retenciones importantes en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, ayer importante susto y una columna negra de humo que aparecía, bueno, pues minutos antes de las 5 de la tarde. Además, una persona resultó herida con quemaduras y tuvo que ser trasladada a la unidad de quemados del complejo hospitalario universitario de A Coruña. Se trataba de un incendio que se iniciaba en una nave del polígono de As Lagoas, en Narón, y que afectó a 5 edificios industriales. 3 de esas naves quedaron completamente calcinadas. Hasta la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Protección de Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, el SPACE, y urgencias sanitarias. También tuvieron que evacuar a otra persona por inhalación de humo. La magnitud del incendio fue importante. Acudieron camiones de Urbaser, motobombas de Medio Rural, bomberos de Ferrol, Doeume y bomberos de Betanzos. Por su parte, la compañía encargada del tendido eléctrico de la zona envió un equipo al polígono para cortar, para bueno, pues que los servicios de emergencias pudieran actuar en óptimas condiciones de seguridad. Como siempre, es una información que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están ubicados en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, número 15, tienen los muebles, y en el número 9 de la calle Concordia, los electrodomésticos. Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Much more than this, I did it my way.
Es momento de volver. No solo los más pequeños de la casa, los menores, vuelven a las aulas y los universitarios, sino que también los mayores, bueno, pues tienen esa necesidad de sociabilizar, de meterse en diferentes actividades que les puedan mantener activos. Los programas Más 60 de la Fundación han abierto ya desde el pasado día 5 su periodo de inscripción, con el voluntariado y el valor de la experiencia también como protagonistas. Cursos que están orientados de alguna manera al bienestar emocional, a esas relaciones interpersonales, al acompañamiento digital y también al voluntariado. Por otra parte, se desarrollan propuestas online, de alguna manera para ampliar las posibilidades de participación a otras localidades. Vamos a hablar de todas aquellas actividades de las que los mayores van a poder disfrutar aquí en Ferrol, gracias a la colaboración de esa obra social de Abanca a través de la Fundación. Y charlamos con Conchi Martínez Lamigueiro. Ella es coordinadora de este espacio Más 60 aquí en la ciudad de Ferrol. Conchi, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros también estáis en plena vorágine de matrículas, de inscripciones, para volver ya con total normalidad, te pregunto, a ese curso y a esas actividades. ¿Se han eliminado todas las restricciones?
Pues sí, al fin volvemos a la normalidad tan deseada. Lógicamente, bueno, pues tendremos que tomar algunas medidas de precaución, bueno, seguir ventilando, bueno, tener pues un poco de cuidadito, ¿no? Pero en general ya los grupos ya no van a ser reducidos, ya volvemos a la normalidad y nos lo está demostrando también la afluencia de gente que está viniendo a matricularse. Empezamos el lunes con las inscripciones y ya vemos cómo socios que no habían venido por aquí antes de la pandemia, en las actividades que fuimos adaptando, aunque el programa era distinto, pero cómo están volviendo aquí. Y ya, bueno, pues con 12, hoy es el segundo día de matrículas y ya casi está todo cubierto, ya las expectativas de que volvemos a la normalidad superada y aumentada.
La inscripción para estas actividades está abierta hasta el próximo día 20 de octubre. Las actividades 20 de septiembre, perdón. Las actividades comenzarán en octubre y, como dices, hay que darse prisa, ¿no? Todos aquellos interesados, porque los plazos están prácticamente cubiertos, nos dices.
Bueno, vamos a ver. El plazo sí está hasta el día 20. Lo que pasa que lógicamente es hasta cubrir las plazas que tenemos disponibles y además. Con una historia, y es que las personas que estuvieron inscritas el año pasado en actividades ya pudieron reservar su plaza, con lo cual quedaban las vacantes, pero ahora con la normalidad también van a ser más plazas, ¿no? Entonces, bueno, sin prisa pero sin pausa, en un momento determinado, pues como siempre actuamos, pues si en un momento determinado pues hay mucha afluencia para grupos y quedan listas de espera, pues se aumentan grupos. Tenemos unas instalaciones que nos permiten mover bastante cantidad de gente y coordinar estos temas. O sea que venir antes del día 20, lógicamente sí, pero bueno, que es posible que todo el mundo que venga tenga un rincón. Además, hay un abanico de actividad tan grande que si no es una actividad es en otra, si no es en un grupo es en otro, pero hay actividad un poco para todos los gustos y para todos los que puedan venir.
Vamos a ir comentando esos programas, esas actividades, programas grupales que fomentan la sociabilización y el aprendizaje también a lo largo de toda la vida, el bienestar y demás, pero ¿cuántas plazas en total se ofrecen aquí en los programas Más 60 de la Fundación de Ferrol?
Pues en Ferrol andamos, bueno, es que no lo tengo contabilizado exactamente, pero debemos andar rondando las 500 plazas.
500 plazas.
Entre todos los programas. Pero hay un poco de todo, mantenemos pues la actividad esta continuada que se va haciendo desde hace años. Lógicamente siempre se intenta ir adaptando y metiendo actividades nuevas, innovando, intentando adaptarnos pues a cómo va cambiando la... Como van cambiando las personas mayores y sus necesidades, pues también vas variando la programación. Pero aquello básico de toda la vida, el ejercicio físico, los grupos de memoria, los grupos de pintura, de encaje de bolillos, de rutas históricas, todo eso se mantiene. Y este año lo que queremos es un poco afianzar determinados proyectos que empezamos con ocasión de la pandemia y que tuvimos, y que se van como mejorando. Uno de los cursos que queremos y que nos parece que es muy importante es el de gestión de emociones. Iniciamos uno experimental el año pasado, resultó genial. Y la verdad es que conocer nuestras emociones, aprender a gestionarlas y conseguir con ello un mejor bienestar, lógicamente, pues es importante y nos parecía que era un tema que está muy poquito trabajado a todas las edades, pero en gente mayor todavía más. Entonces, bueno, pues es uno de los programas que queremos arrancar así con ganas y que ya hicimos un experimento.
Uh-huh. Esta propuesta se llama Conociendo las emociones. ¿Cuáles son las otras novedades, aparte de esas actividades habituales que se venían uh-huh. desarrollando de manera grupal también antes de la pandemia? ¿Cuáles son las novedades para este nuevo curso, Conchi?
Pues así, este nuevo curso, pues también tenemos el programa de Historias Vividas. Esto es un proyecto donde la persona escribe un libro acompañado, lógicamente es una plataforma, invita, que está ya, que te va ayudando a escribir. Se trata un poco de reflexionar, escribir un poco sobre tu vida, pero reflexionar sobre todo pensando en el proyecto, en un proyecto vital, ¿no? Entendemos que el envejecimiento activo no es solo hacer ejercicio, cuidar la salud, cuidar el sistema mental y el relacional, sino que realmente es un envejecer que sigue teniendo un proyecto de vida, que sigue teniendo ilusiones, ¿no? Y esto va encaminado también en ese sentido. Por eso digo que estamos intentando dar un poco ese giro a trabajar esas cosas que hasta ahora están muy poco trabajadas con mayores y, lógicamente, y además de ese, bueno, pues el gran proyecto y ese sí que ya es dar continuidad y intentando cada vez avanzar más es todo el tema de voluntariado. Recuperaremos todos los programas de voluntariado intergeneracional que teníamos con los institutos, este programa de Fálame de Migración, Fálame de Escola. Pretendemos encontrar también, intentar buscar la fórmula para que socios nuestros ejerzan también de voluntarios, ayudando a otros con su propia experiencia, pues a lo mejor, pues dando un taller pues de cualquier actividad en la que ellos están formados, que pueden ser infinidad de cosas. Bueno, de hecho, la que tiene la persona responsable del taller solidario es ya una voluntaria, es una socia nuestra. Bueno, pues igual que en ese caso pueden aportar conocimientos y experiencia, porque tenemos gente de todos los niveles sociales, culturales, económicos y personales, con lo cual tenemos que ahondar un poco en eso y intentar poner en valor la experiencia de nuestros mayores entre ellos mismos y lo que pueden aportar también a otras generaciones.
Conchi, para finalizar, un poco más información, los espacios más 60 de la Fundación, aquí en Ferrol estáis ubicados en la Plaza de la Constitución, si no me equivoco, y vamos a comentar un poquito ya para finalizar y rápidamente las edades a las que se pueden inscribir y un poco, no sé si algún tipo de curso requiere, bueno, pues esa matrícula, ese pago, o son totalmente gratuitos.
Vamos a ver, puede participar y para participar en las actividades tienen que hacerse socios. Para hacerse socio la condición es simplemente tener 55 años, aunque nos llamamos espacio más 60, el límite de edad está en los 55, desde hace muchísimos años ya. Y perdona, que es que no sé la segunda parte que me decías.
Nada, un poquito, si son gratuitas o no, si algunas son de pago o son totalmente gratuitas.
Hay actividades de todo tipo, la mayoría, lógicamente, sí que son de pago. Se hacen cobros mensuales, la mayoría son de pago, pero sí hay alguna actividad gratuita. Pues, por ejemplo, el taller salinario es completamente gratuito, pues si hacemos los faladoiros que hacemos, que son así, reuniones donde un grupo de personas trabajamos sobre un personaje, empezamos con personajes ferrolanos, bueno, son grupos. Hay un poco de todo, hay actividad gratuita y actividad de pago, pero los costes son bastante asequibles, yo creo que para toda la población.
De acuerdo. Pues Conchi Rodríguez, muchísimas gracias por darnos toda esta información sobre la actividad que también vuelve de manera normalizada a estos programas My 60 de A Fundación. Gracias, buen día.
Bueno, muchas gracias a ti.
Voy a reírme cuando tenga 80 y mire para atrás. Nunca me ha dado miedo.
Y ahora saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media. Vamos a conocer la última hora de las noticias más destacadas de esta jornada de martes, día 6 de septiembre. Y precisamente una de estas noticias ha sido la reunión del portavoz del Grupo Municipal del Gobierno Local de Ferrol, Julián Reina, con los hosteleros de la calle Pardo Bajo, que llevan un verano en el que siguen denunciando pérdidas y falta de información por parte del Ayuntamiento. ¿Les ha quedado algo claro, Javier García? Muy buenas tardes.
Pues por lo que hemos podido saber, no les ha quedado nada claro. Reunión esta mañana en el área de urbanismo a las 10:30 de la mañana con el concejal, con Julián Reina, y según algunos de los hosteleros con los cuales hemos tenido ocasión de hablar, no les ha quedado nada claro. Dicen que no les han, de alguna forma, por clarificar algo, no les han ni dicho que esperan que ese día 24 de septiembre estén finalizadas las obras. Dicen también que no hay encima de la mesa ningún tipo de compensación, que no conocen si van a tener algún tipo de compensación, y sobre todo dicen que estamos a punto de finalizar este verano, dos veranos de pandemia, otro perdido. Dicen que por lo tanto hasta el próximo año no habrá otro verano y que esto supone, bueno, pues pérdidas importantes en todos estos negocios. Sobre todo, ya no solamente por no poder utilizar las terrazas, sino que incluso por las molestias que están teniendo, que llevan sufriendo a lo largo de los últimos meses, y es que ruidos, polvo, las obras son lo que son, eso está claro, pero dicen ellos que ya no es que solamente no hayan podido utilizar las terrazas, sino que incluso algunos clientes han decidido no utilizar precisamente esos locales de la calle Pardo Bajo para rehuir de esas molestias. Esto escucharemos aquí a partir de las 2:20 algunos de los protagonistas de esta reunión, que nos darán también su punto de vista con respecto a esta situación de la calle Pardo Bajo. También les hablaremos, por ejemplo, de la Gala Internacional de Masha, que va a tener lugar en el Teatro Jofre el día 17 de este mes de septiembre. Quedan todavía algunas entradas, pero muy pocas, por lo tanto, todos aquellos que estén interesados en acudir pueden a la menor brevedad reservar sus localidades. Va a traer aquí a Ferrol algunos de los magos más importantes del panorama internacional. Alguno de ellos nunca ha actuado ni tan siquiera en España y, por lo tanto, es un espectáculo donde el único representante de Galicia y único representante de aquí, de esta zona, será Pedro Bugarín, que conjuntamente con Dani Polo y con la delegada de la Xunta, Martina Neiros, presentaban esta mañana esa gala internacional, en donde también tienen su parte, bueno, pues social, porque ese mismo día 17, antes de actuar en el Teatro Jofre, estos magos van a acudir al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, al arquitecto Marcide, para estar en la área de pediatría, para hacer un poco más llevadero también, de alguna forma, esas horas en esas instalaciones. En el ámbito municipal también, en este caso, en el Ayuntamiento de Ferrol nos quedamos, porque el Grupo Municipal del PP ha denunciado que el gobierno sigue realizando una actitud, dicen ellos, indolente y obstruccionista a su acción como oposición. Dicen que tienen que pedir todo por escrito, que hay muchos problemas para mirar algunos de los expedientes, que no se convocan las comisiones. Bueno, pues más de lo mismo del Partido Popular en esta legislatura, en donde siempre ha estado criticando sobre todo la falta de comisiones. Primero, debido a la disculpa de la pandemia, dice que ahora que no hay pandemia, o que por lo menos no hay restricciones, tampoco se están comunicando. Y también el BNG, el Grupo Municipal, pide la convocatoria del Consejo Escolar Municipal de Ferrol para dar respuesta a los recortes en la enseñanza pública. En este caso es una iniciativa que ha presentado María del Mar López, que es la concejala nacionalista encargada de esta situación. Dice que hay algunos centros que van a sufrir también recortes en lo que se refiere a algunos de sus profesores.
Gracias, Javier. Precisamente de esos recortes hablaremos con el nuevo presidente de esa federación de AMPAs de Ferrolterra a partir de la 1:30, las diferentes denuncias también que hace esta entidad que engloba a estos centros públicos de nuestras comarcas. Javier García volverá a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol, y nosotros nos detenemos también unos minutos en lo que sucede en el mundo del deporte. Nuestro compañero Santi Rey nos avanza los contenidos más destacados del programa de hoy, que como siempre comenzará a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, ¿cuáles son? Muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues hoy vamos a contar con Antón Baldomir para que nos analice esa jornada del fin de semana y también para que, pues, jornada en el Racing con esa victoria 2-1 ante el Real Madrid Castilla, que lo deja con el grupo de equipos que ha ganado los dos encuentros, y también, pues, analizar el comienzo de la competición del Somozas, que va a ser este próximo fin de semana. Y hablando del Somozas, destacar que el equipo de Marco Roca, pues, tiene un jugador, el ferrolano Óscar Lorenzo, que ha sido convocado para una entrenamiento esta tarde a las 6:30 de la selección gallega de aficionados, que va a preparar su participación en la Copa de las Regiones. Hablaremos también del Somozas, de ese comienzo de liga y del empate que cosechó el domingo a ceros ante el Narón en el último ensayo preparatorio de ese comienzo de liga, una liga más corta porque solo son 16 equipos y que veremos a ver, pues, cómo le sale al equipo del Manuel Candocia. Destacar también que hay plazo de inscripción para dos actividades que se van a celebrar en Ferrol el fin de semana. Por una parte, la novena carrera nocturna Corre por Ferrol, que se va a desarrollar el sábado con salida a las 8 de la tarde de las categorías menores, que correrán entre 250 metros, los más pequeños, hasta los 2.000, y a las 9 será la carrera absoluta con un recorrido de 5.000 metros. Se pueden inscribir la gente que quiera hasta mañana a las 10 de la noche. Y también el domingo hay una actividad, en este caso el memorial, la travesía de nado Abelardo López, que va a ser el domingo a las 4 de la tarde dentro del Arsenal Militar. Una travesía en la que, pues, hay un tanto por ciento de plazas para federados, son 150 y 100 para pues las que no estén federados, y hay que destacar que los recorridos serán entre los 2.000 metros y los 1.500, siempre dentro de ese Arsenal Militar, y como digo, el tope son 250 inscritos, y las inscripciones se pueden hacer a través del mail del Club Marina Ferrol @gmail.com hasta las 10 de la noche del próximo viernes. Esa prueba es el domingo a las 4 de la tarde y pues esa novedad de que va a ser íntegramente dentro del Arsenal Militar, y también daremos cuenta de cómo se puede acceder para poder presenciarla y todo eso en nuestro espacio. Destacar también que Oparrulo ha cambiado el último partido que tenía previsto antes del comienzo de la Liga, que será el 17, la Liga, y este sábado iba a jugar contra el Pescados Rubén Burela en el pabellón de Amalata, pero ese partido se ha cancelado, pero ha buscado un recambio, que va a ser este viernes a las 9 de la noche, va a jugar en el pabellón de Agándara frente al CIA de Narón. Y también, pues, ya ha anunciado también el Baxi Ferrol los partidos de pretemporada, y el primero, donde se va a ver el nuevo proyecto del equipo que dirige Lino López, va a ser el próximo lunes a las 8 de la tarde en el pabellón de Amalata, donde va a recibir al Ensino de Lugo. De todas estas cosas hablaremos a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y también de aquella que nos habla de las diferentes actividades e inscripciones, cursos a los que podemos apuntarnos a partir de este mes de septiembre. Es el caso de Narón, por ejemplo, que hoy abre el plazo de inscripción en un curso de prevención de riesgos laborales en trabajos en altura y en trabajos en espacios confinados. Ofertan un total de 15 plazas para esta acción que se impartirá en el Centro Municipal de Formación Hermanos Froilaz, en Agándara. También en Narón está abierto el plazo de matrícula para inscribirse en este curso en la Ludoteca Municipal de Solaina. Las citadas instalaciones ofrecen sus servicios de conciliación a familias con menores entre los 2 y los 12 años. En Ponte de Humo, lo dicho, a partir de mañana y hasta el próximo domingo comienzan las fiestas de Asperas, que se prolongarán durante estos 5 días. El pregón correrá a cargo del ex ginecólogo Javier Pérez Martínez, Pérez Mendaña, a partir de las 8:30 de la tarde. Y en la Plaza de Armas podemos ver la muestra Tiempo, Memoria y Fotografía Española Contemporánea, primera exposición que acogemos, que acoge aquí la ciudad, con motivo del Festival Foto España. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde y volvemos con todos vosotros a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ya, ya, oh, ya, 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 vamos allá.
O cambio dos libros, nos cursos impares, ou esa alza de prezos, canto nos costa de máis este curso a volta ás aulas dos máis pequenos. Hai unha federación de AMPAs de Ferrolterra de Centros Públicos que acaba de cambiar de presidencia. José Paz Saavedra sustitúe a Lorena Dapena. Con él imos a charlar de todos estos asuntos. José, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, contanos un poquinho tamén cales son as vosas principais preocupacións. Estábamos a abordar precisamente onte con esa plataforma SOS Cedeira que se creou Exprofeso para pois denunciar todas as carencias que van a significar esa falta de mestres. É unha problemática común, por decirlo así, nos diferentes centros da nosa contorna?
Sí, aquí o que temos na nosa comarca é unha falla de profesorado que é moi grande dentro do que encontramos xa non este ano, senón vindo por anos sucesivos, que dentro dos 2 anos do coronavirus se fixo algo estable, pero agora o quitar o protocolo baixan o número de docentes grandemente, por iso é cunha excusa que pon a consellería é a falta de nenos no ensino. Algo que debería ser producente, se supón, na educación pública, porque se hai menos nenos, baixarían as ratios se non faltaran profesores. Eses son os recortes que están sucedendo na nosa comarca, como dix no Punta Candieira, coa falta este ano da rama de Humanidades na ESO en San Sadurniño, ou co peche do Colexo en Sillobre, e na maioría dos centros, sobre todo institutos, co cambio de legislación, coméntame as AMPAs que baixan o número de profesores de apoio, sendo o máis necesario según a nosa nova legislación.
Tamén falamos do outro asunto, eses problemas da carestía da vida, da subida da inflación, dos novos prezos que están a preocupar os pais, tanto na merca dese material, deses libros, como tamén, como decía, eses 4 colexios de Narón, polo incremento dos prezos en diferentes servicios, como é o servicio de almorzos ou de comidas. Cales son as queixas neste punto, José?
Claro, a subida dos prezos, claro, eso vennos a todos en riba, pero dentro dos centros que lle suban os nenos un 40% o prezo do almorzo e do xantar, non lle vai ser rentable a un pai deixar dentro do centro o neno, porque lle vai ser máis caro que ir a buscarlo e que coma na casa ou que deixalo. É que é un 40%, casi un 50, de uns 20 euros casi a pagar 40 euros ao mes para as familias que están que xa lle sei moi difícil chegar a fin de mes con como estamos cos prezos, co alza de prezos, pois que lles vai supor ter que pagar o doble nun comedor público.
Isto afecta, ademais dos comedores de Nadrón, a estes 4 colexios, algún centro máis?
Home, eso vai suceder na gran maioría dos centros, supoño, porque, bueno, no, en Ferrol, de momento, non subiu porque o leva o Concello, a subvención é do Concello, pero, claro, de momento non repercutiu nos alumnos, pero supoño que repercutirá, non repercutiu no prezo das comidas, pero repercutirá no prezo que lle poña a empresa a contrata. Entón, veremos que iso seguramente tamén, según penso, os baixarán o número de ratio por neno, como tiñamos o coronavirus, de monitores. Que iso vai haber que ver, nos, o que queríamos era que seguía o mesmo ratio para que estiveran os nenos tamén igual de cuidados que no tempo do coronavirus.
José, tamén hai preocupación por esos libros que non chegan, cambiouse según esa nova lei educativa, los LOE, os libros neste ano nos cursos impares para este curso, sí. Non chegan a tempo para o día 8, cales son as queixas que estaden recibindo por este motivo?
Bueno, o cambio de libros da LOE xa viña dado dende o ano pasado, algo que nos dende as AMPAs xa viñamos avisando os centros do que podía suceder e os pais. Sempre chega ao punto que chegamos ao día, ao final parece que os únicos que avisamos os pais do que pode suceder, pois que non nos dan moito caso, e chega ao punto que non hai libros ao principio do curso.
Pois, José Nova, presidente desta Federación de AMPAs de Centros Públicos de Ferrolterra, moitísimas grazas por darnos todos estes detalles e a ver se van solventándose os diferentes asuntos. Graciñas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a comentar asuntos que nos afectan sobre la ciudad de Ferrol y también sobre nuestras comarcas y en los que la Xunta de Galicia tiene mucho que decir. Para ello nos acercamos a la delegación de la Xunta aquí en Ferrol y la delegada es la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Estamos en un contexto energético complicado en todo el mundo, sobre todo aquí en Europa, y preocupados por los incrementos del precio de la luz. La semana pasada, precisamente, recibían aquí en Ferrol la visita del señor Diego Calvo, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, y allí se anunciaba que se van a llevar a cabo unas obras para mejorar la eficiencia energética del edificio de la delegación de la Xunta en Ferrol por valor de alrededor de 873.000 euros. ¿Para qué servirá esta inversión?
Bueno, pues efectivamente lo comentabas ahora, ¿no? Creo que estamos en un momento en donde tenemos que destacar la mayor sensibilidad que todos tenemos que tener con las cuestiones relacionadas con el consumo eléctrico, con la eficiencia energética, por la situación complicada, ¿no?, que estamos viviendo, por el incremento de precios y por las dificultades de suministro en muchos casos. Con lo cual, bueno, pues estas obras cobran mayor relevancia. Efectivamente, el vicepresidente segundo de la Xunta venía a Ferrol a anunciar esta inversión de casi 900.000 euros y que, bueno, básicamente afecta a dos o tres cuestiones. En primer lugar, a una modificación de lo que es el sistema de climatización del edificio de la delegación, con la instalación de unas bombas de aerotermia, con la renovación de todas las luminarias que hay actualmente, ¿no? Va a suponer la sustitución por tecnología LED de todas las luminarias del edificio, con el ahorro que eso supone. Y además también se van a instalar varios paneles solares en la terraza del edificio, que va a permitir generar energía, en este caso energía fotovoltaica, y por tanto reducir la emisión de dióxido de carbono, de ese dióxido que va a la atmósfera y que en este caso pues se va a ver, insisto, reducidas esas emisiones. Desde luego es una apuesta clara de la Xunta de Galicia por modernizar las infraestructuras en donde se prestan servicios públicos, en este caso esta delegación. Que es no es más que, bueno, pues el fruto de ese compromiso de la Xunta con Ferrol, con la creación de esa delegación hace unos meses, y ahora se le da continuidad con esta mejora del edificio, que va a suponer una mejora también de las condiciones de trabajo de todos los que desarrollamos nuestro puesto aquí en este edificio y de, por supuesto, de todos los visitantes que acuden habitualmente al edificio.
Señora Neiros, ¿en qué fase están las obras y cuándo se podrían concluir?
Bueno, pues están en fase de licitación y la previsión es que, bueno, a finales de año, en noviembre, diciembre, pueda comenzar la ejecución de esos trabajos. Desde luego vamos a intentar que sea cuanto antes, porque la ejecución de estos trabajos va a suponer un ahorro de energía de un 69%, ¿no? Un importe creo que realmente importante y, por tanto, creo que toda nuestra voluntad y disposición para que estas obras puedan comenzar cuanto antes para conseguir ese ahorro de energía y ese ahorro económico también.
Vamos a hablar también de una posibilidad de desarrollo de diferentes municipios de nuestra comarca para fomentar también un turismo sostenible, como es el Xeoparque Cabo Ortegal. La semana pasada recibían estos diferentes territorios la visita de los evaluadores de la UNESCO. ¿Qué respaldo ha prestado la Xunta a esta candidatura? Conoceremos el resultado en la primavera del próximo año 2023, a todos los trabajos y esfuerzos que se han dedicado para, pues promover precisamente que tengamos un geoparque declarado como tal por este organismo.
Bueno, pues la Xunta, por supuesto, todo el apoyo y todo el respaldo a esta candidatura. Desde luego, el deseo de la Administración Autonómica, del Gobierno de Galicia, es que tengamos ese segundo geoparque en Galicia. Tenemos uno, el primero y el único que hay hasta el momento, que es el geoparque de las Montañas do Courel, y nuestro deseo es que se pueda unir a ese geoparque interior un geoparque costero como es el de Cabo Ortegal, ¿no? Ese sería nuestro deseo y, desde luego, manifestar todo nuestro apoyo para que esta candidatura, que afecta a 7 concellos de esta comarca, pues pueda albergar esa declaración de geoparque mundial. Es una declaración que tiene en cuenta especialmente la riqueza geológica de la zona y, desde luego, estos 7 concellos gozan de una auténtica riqueza que la hacen distinta y que la hacen, desde luego, creo que merecedora de esa consideración, que además va unida a la necesidad, ¿no?, de incorporar a la sociedad, de integrar a la sociedad en este geoparque y nuevas oportunidades, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista turístico. Así que vamos a tener esperanzas en que esa candidatura se confirme y que efectivamente podamos celebrar ese segundo geoparque en nuestra comunidad, en Galicia.
También conocíamos la semana pasada ese convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña para crear, bueno, pues nuevas infraestructuras sostenibles y mejorar el entorno del Parque Natural Fragás do Eume, aparcamientos disuasorios, nuevos miradores o alojamientos turísticos sostenibles. Esto requiere unos fondos, una financiación, y el Consello del jueves pasado de la Xunta de Galicia ha suscrito ese convenio para dotar de fondos gracias a la adhesión a esos planes de sostenibilidad turística. ¿Qué supone esta adhesión a estos planes?
Bueno, pues estos planes de sostenibilidad en destino, que se denominan, pues básicamente vienen a suponer, ¿no?, una inversión importante. Estamos hablando tienen dos destinos, uno este geoparque del que hablábamos anteriormente, Cabo Ortegal, y otro el parque de las Fragas do Eume, ¿no? Y estaríamos hablando de 1,5 millones de euros para cada uno de ellos, 3 millones, por tanto, de euros para nuestra comarca. Es una inyección económica importante, que es con cargo a esos fondos Next Generation. Hay una iniciativa por parte de la Diputación de Coruña, que cuenta con todo el respaldo de la Xunta de Galicia, en concreto de Turismo de Galicia, para optar a esos a ejecutar, ¿no?, esos planes. Efectivamente, un poco el objetivo es mejorar, ¿no?, los servicios turísticos con los que cuenta tanto el Geoparque Cabo Ortegal como Fragas do Eume. Una mejora desde el punto de vista turístico que al final redunda en todo el territorio, ¿no?, en los concellos afectados y, por supuesto, en definitiva, en nuestra comarca. Lo comentabas, ¿no?, pues en el caso de Cabo Ortegal, pues la idea sería, pues, favorecer la promoción también del camino a San Andrés de Teixido, incrementar las rutas de senderismo y de BTT, poner en valor los recursos geológicos tan importantes que hay en esa zona, o en el caso de las Fragas do Eume, pues establecer una serie de miradores, un centro BTT, nuevas rutas vinculadas a los recursos naturales, deportivos que hay en las propias Fragas, incluso incrementar también las sendas ciclistas, ¿no?, ciclistas, incluso de bici eléctrica, que también se va a impulsar, así como lanzaderas eléctricas para reducir el uso del vehículo privado en esta zona. Yo creo.
Martina Nerio, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por comentarnos todos estos detalles. Muy amable, saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalación de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Oye, compadre, que me voy de fiesta. Eso sí, con Fania Blanco Show.
Bueno, la Fania Blanco Show, que será unha das orquestas protagonistas nestas festas das peras que a partir de mañá, día 7 de setembro, voltan á normalidade despois de 2 anos de parón. Para seus meses e un mesas é toda, bueno, pois unha ledicia poder contar de novo con estes festexos que imos a comentar a continuación co alcalde deste municipio, con Bernardo Fernández Piñeiro. Benvido, boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, que supón precisamente para os seus meses e mesas e xentes da bisbarra poder voltar a celebrar estas tan entrañables, lonxevas e tradicionais festas da espera despois deses 2 anos de pandemia sanitaria?
Bueno, pois quizás esa sea a última traca, non? Para festexar ese fin da pandemia desde o punto de vista, bueno, das precaucións, non? Mais das restriccións. E neste caso, bueno, pues, como sabedes, que as festas das peras además teñen en Pontevedra un arraigame moi importante e teñen un factor tamén sentimental, non, e cultural, bueno, pues, son uns días moi especiais para todos os veciños e veciñas que desexaban xa con moito anhelo despois de 2 anos de paralización, ainda que o ano pasado houbera algunhas actividades de pequeno formato, pero sí que os grandes eventos das festas das peras, como poden ser eses mómaros ou a cucaña ou os fogos de artificio nese combate naval, pois non tiveran lugar. Por tanto, ahora vamos a recuperarse por fin unhas festas ao 100%, con todas as actividades e eventos que eran típicos das festas das peras e con todos aqueles que a maiores a Comisión de Festas, bueno, pois quixo introducir e recuperar este ano, como é esa travesía a nado, que era unha tradición, xa hai bastantes décadas que deixara de realizarse, que este ano recupérase de novo, e gracias tamén ao noso veciño Bouza, que un historiador do deporte, un Messi, que recomendou e fixo moito fincapé para que se recuperase, e este ano recuperase. Por tanto, bueno, van a ser unhas festas que creo que van a facer as delicias de todos aqueles que vivimos en Pontevedra e todos aqueles veciños e veciñas que nos visiten.
Unha festa que combina un pouco de todo, esa tradición, esa saída dos mómaros, dos cabezudos, na xornada de mañá a partir das 12, despois tamén ata o sábado, se non me equivoco, esa cucaña marítima do día 8, ese tamén concurso de froites, que lle dá o nome precisamente a esta celebración o día 9, e os fogos de artificio do día 10. Dende onte, lun, xa están cortada o tráfico unha das avenidas principais tamén do Concello de Pontedeume, coas consecuentes restriccións de tráfico. Que se recomenda un poquinho tamén aos veciños e xentes que lles visiten para poder organizar isto do mellor xeito posible?
Bueno, pois que utilicen as zonas de estacionamento que se habilitaron este proceso para a celebración destas festas, non? E que están, pues bueno, en distintos puntos do municipio, que utilicen, lógicamente, para acceder á zona de Monferio, de Fragas do Eume, a Rúa do Camiño Estreito, que ahora é de dobre sentido, habitualmente unha vía de sentido único, pero vou pechar, como ben dís, a avenida de Ricardo Sánchez, porque están instaladitos as atraccións de feira, pois o acceso para ambos os dous sentidos se establece por esa rúa. Por lo tanto, que intenten, bueno, pois non chegar, intentar chegar co vehículo ao mesmo sitio que queren chegar, sino que, como digo, que utilicen eses estacionamentos que se foron habilitando e que dando un paseo polo Paseo Marítimo ou ben pola Avenida do Ferrol, un chega ao Centro Histórico de Pontedeume en 5, 3, 4 minutos, dependendo de onde aparcado. Por lo tanto, é un paseo moi pequeno e parece, ademais, que é moi agradable.
Imos a falar tamén do tempo. Temos inestabilidade importante durante estes días, a partir de mañá, e como ven sucedendo tamén dende o luns, que sucedería en caso de choiva con esas actividades principais? Cucañas, saída dos mómaros ou concertos?
Bueno, hai algunhas que se chove en principio e non diluvia, pois poderían realizarse igual. É verdade que o tempo, sobre todo, neste caso, incide ou influye nese combate naval, ¿no?, nas sesión de fogo de artificio, que si hai moita, moita choiva, pois, lógicamente, non se pode celebrar. Si está nubalado, pois, haberá algúns deses fogos que non veremos, porque reventarán por arriba das nubes, ou si hai un sobera néboa, pero, bueno, vamos confiar en que as predicións vaya mellorando, tendo en conta que para onte tamén daban bastante auga, para hoxe tamén, e a cousa está relativamente estable. Entón esperemos, bueno, que se manteña así polo menos durante estes cinco días, para que nesta volta a normalidade que as festas das Peras, pois podamos disfrutarlas pois, de forma total e completa, ¿no?
O galla, cruzamos os dedos. Tamén pregón mañá a cargo de Javier Pérez Mendaña, es xinecólogo a partir das 8:30 da tarde. Alcalde, para a xente que non coñeza así moito as vosas tradicións e demais, que un poquinho o máis destacado destas festas, os máis tradicional, o que non hai que perderse nesta xenda?
Pois a ver, como comentabas, da saída dos mómaros, que será mañá, calquera dos días, merece a pena ver ese espectáculo. Son uns xigantes que aquí bailan, non é como en outros sitios que camiñan, sino que aquí bailan, e a verdade máis o fan cunha destreza espectacular. Son todo un símbolo para moitos os meses e mesas. A Praza do Concello enchese con centos e centos de persoas para ver a súa saída mañá. Por tanto, convido a todos os que nos escoitan que se cheguen mañá ás 12 para ver esa saída dos mómaros, pois pois tamén a esa cucaña da que falabas antes, o concurso de froitas, esa sesión de fogos de artificio. Dendo punto de vista xa máis tradicional e religioso, pois temos esa renovación do voto a San Nicolás, que sabedes que se leva facendo onde hai varios séculos, na igrexa, nesta igrexa, na igrexa parroquial de Pontedeume, na que se reparten eses bolos, non? Que en principio pois emulan aqueles que se arroxaron con aquelas reliquias ao lume para parar o incendio, e sabedes que ese voto se renova todos os anos, é dicir, a veces hai un vicario, que neste caso é a familia Pérez Mendaña, que é a familia do pregoeiro, e no caso de que non haya vicario, como pasa un ano, pois o concello se comprometeu, xa hai varios séculos, a que se asuma por parte neste caso da corporación, ¿no? E neste caso non fai falta, pero bueno, é un evento, digamos, que ten un arregame do punto de vista religioso, pero tamén histórico, que merece a pena ver, ¿no? E despois, bueno, temos as populares de verbenas, non, e concertos. Aquí se intenta que haya actividades para todos os públicos, con teatro tamén para os nenos para as nenas, e por tanto, bueno, digamos que son festas moi completas as que temos actividades ao longo de todo o día, non? Como decía, tamén hai varios encontros deportivos de distintas modalidades deportivas, esa recuperación, como decía antes, desa travesía a nado, a cronoescalada Abreamo, que para aqueles que sean apaixonados do ciclismo e do ciclismo extremo, neste caso, tendo en conta a pendente que hai ata chegar a esa cume, pois, bueno, tamén é unha actividade que atrae bastante público, e, por tanto, como digo, son unhas festas nas que hai días de todo tipo, para todas as cidades e para todo tipo de públicos. Por tanto, entendo que calquer persoa que se chegue a Pontedeume estes días as vai a disfrutar con total seguridade e sin ninguna dúbida.
Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume, graciñas por atendernos. Nosotros pechamos esta entrevista e este magazine justamente con unha das protagonistas da xornada de mañá, Ampara Noia, que actuará na Praza do Conde a partir das 11:30, e xusto antes, ás 10, nesa mesma ubicación, os ferroláns Novo Plan. Graciñas e boas festas, saúdos.
Igualmente, unha apertada.
Nosotros vamos finalizando también, poniendo el punto y seguido a la programación de la cadena COPE. Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado, por escogernos para mantenernos, para manteneros, en este caso a vosotros, informados. Y más información, más ampliación de todas las noticias a partir de las 2:20 en ese informativo central Mediodía COPE Ferrol. Muy buenas tardes, hasta mañana.
darling, send me back.